siempre contigo.
El preso político cubano Luis Robles tiene esperanza por un mejor 2023. Activista de derechos humanos será procesado por denunciar la falta de libertad durante una protesta en Ciego de Ávila. Cuba empieza el año con 4 muertos y decenas de heridos en accidentes de tráfico masivos. Registran llegada de cientos de balseros cubanos a los Cayos de la Florida. La cubana Celia Cruz aparece entre los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, según la reconocida revista Rolling Stone. La Organización Mundial de la Salud expresa preocupación por la evolución del coronavirus en China y reclama más información a Pekín. Y continúan las protestas por el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz y líder de la oposición en Bolivia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Mike Vázquez. En la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político cubano Luis Robles espera un mejor 2023 a pesar del hostigamiento que ha tenido que enfrentar durante su encarcelamiento. Detalles con Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles Elizástegui espera que este 2023 traiga mejores cosas en relación a su caso, según dijo a su madre Yindra Elizástegui el sábado a través de una llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este en La Habana.
Me dice que por el momento todo está tranquilo, que él espera que para este año haya mejores cosas para él.
En conversación con Radio Martí, Yindra señaló además:
siempre se le siente su desánimo. Y le pregunté si ha habido alguna situación. Me dice, no mamá, de momento me han dejado tranquilo.
En 2022, las autoridades cubanas negaron a Robles, según denunció su familia, el régimen de mínima severidad.
Se la suspendieron por un periodo de un año, es decir, que debe de ser hasta agosto de este año.
Al ser detenido, Luis Robles se ganaba la vida arreglando equipos electrodomésticos. Ahora pasa su tiempo en prisión modelando figuras de jabón y otros materiales que su familia le ha podido hacer llegar.
Figura que él hace de jabón con tempera, con vinil de para el brillo, con acetato. Qué creación más linda. Yo como madre siempre le he dicho a él que él trate ahí adentro de ocupar su tiempo en algo que sea fructífero para él, que lo ayude un poco como que a despejar su mente. Él siempre ha sido así, creador, muy, muy pacífico.
Otra faceta de Luis es ser un excelente padre, señala Yindra.
¿Qué ve ese vínculo que él tenía con su hijo? Esa es su gran preocupación.
Yindra, quien presenta en estos momentos problemas de salud, dijo a Radio Martí que vendió su casa en Guantánamo para radicarse en La Habana y estar cerca de su hijo Luis Robles, de 30 años, quien cumple una condena de 5 años de prisión.
Dejé de haber un ambiente que ya uno ha creado por los años de vida que lleva en su pueblo, y yo dejé todo eso para venir para acá. No me arrepiento porque no me siento que he sacrificado nada, porque es por mi hijo.
Luis Robles Elizástegui se manifestó en solitario y pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo libertad para Cuba y también para el entonces preso político Denis Solís, por lo que Fiscalía le imputó los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos ha denunciado el caso del activista Roberto Ceballos Sánchez, quien espera ser procesado tras denunciar la falta de libertad durante una protesta en Ciego de Ávila en diciembre pasado. Tomás Cardoso amplía.
El activista avileño que protestó en plena vía pública contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, la falta de libertad y la miseria en el país, a mediados del concluido mes de diciembre, continúa incomunicado en la prisión provincial de Canaleta y está siendo acusado por la policía política del presunto delito de desacato, por el cual podría ser condenado a prisión, informa el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores, Juan Carlos González Leiva.
Continúa encarcelado, encerrado en el pasillo central de la prisión provincial
El Ciego de Ávila, defensor de derechos humanos Roberto Ceballos Sánchez, que se lanzó a las calles criticando a Díaz-Canel y a la falta de libertad en Cuba, sin ser presentado a alguna autoridad judicial, de acuerdo con las declaraciones que Ceballos ofreció al Consejo de Relatores mediante una llamada telefónica que estableció desde esa penitenciaría. Ceballos dijo que él está cansado de la falta de libertad y la miseria, y que por eso el 18 de diciembre pasado salió al frente de su casa y gritó: abajo Díaz-Canel, patria y vida, y abajo la miseria. De inmediato fue arrestado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado y encerrado en la primera unidad policial, desde donde fue trasladado para la prisión provincial de Canaleta. Continuó diciendo el activista que también gritó consignas antigubernamentales frente a la primera unidad de la policía local. Ceballos espera ser enjuiciado, acusado por la seguridad del Estado de un delito de desacato, enfrentando una condena de hasta un año de cárcel.
No es la primera vez que el opositor residente en la ciudad de Ciego de Ávila enfrenta a la justicia en el país por sus posiciones políticas, argumentó González Leiva.
Roberto Ceballos Sánchez pertenece al Consejo de Relatores y a los círculos democráticos municipalistas de Cuba. Es la tercera vez que es encarcelado por sus opiniones políticas y por manifestarse de esta forma en las calles. Tiene 52 años de edad y reside en la calle Chicho Valdés, en el 166, entre Simón Reyes y José María Gramonte, en Ciego de Ávila.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que 4 personas fallecidas y 28 lesionadas, entre ellas 2 niños, es el saldo de un accidente de tráfico masivo ocurrido este lunes al volcar un autobús en la autopista de la provincia de Guantánamo, en el extremo este de Cuba. Según la prensa local, el autobús accidentado era el último de una caravana y en él viajaban 32 personas, entre profesores que prestan servicios en La Habana y sus familiares. Una nota publicada en el periódico guantanamero Venceremos detalla que 4 de los heridos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital General Docente Agostinho Neto de la capital provincial. Según testigos, no hubo otros vehículos involucrados en el accidente, cuyas causas son investigadas por las autoridades. Se trata del segundo accidente masivo registrado en los primeros días del Año Nuevo. Según medios locales, uno anterior al de este lunes dejó 2 heridos en el puente de acceso a la autopista que enlaza La Habana con la provincia occidental de Pinar del Río. En los días finales del año pasado y al inicio de 2023, se ha registrado un aumento de los accidentes de tráfico en la isla, varios de ellos de transportes masivos y de gravedad con fallecidos, informa la agencia EFE. Y una inflación récord, una proyección de crecimiento de apenas 1,5% y una fuga masiva de más de 300.000 personas en los últimos 14 meses no son indicadores alentadores para la economía cubana este 2023. Luis Guardia tiene este informe y el análisis del economista radicado en España, Elías Amor.
Comienza 2023 muy difícil para los cubanos, según entendidos en el tema. Una inflación récord, una tasa de crecimiento proyectada por la Cepal en apenas 1.5% y una fuga masiva que ya supera las 300.000 personas en los últimos 14 meses.
Desgraciadamente se pierde un año más en el que se ve que el régimen se muestra absolutamente incapaz de poner solución a los graves problemas que él mismo creó cuando puso en marcha la tarea de ordenamiento.
Según el economista estadounidense Steve Hanke, Cuba despidió el 2022 entre los 3 países con la mayor inflación del mundo, superado solo por Zimbabue y Venezuela. Destaca el catedrático que el peso cubano ha perdido significativamente su valor frente al dólar estadounidense, repercutiendo negativamente en el poder adquisitivo del cubano de a pie.
Cuba no entrará en recesión, pero va a entrar en algo peor que se llama estanflación, que es la combinación de estancamiento e inflación. Y ya veremos cómo se sale de ese agujero o de ese círculo vicioso. Los mensajes de Díaz-Canel de comienzo de año van en esa línea, pero van a encontrar un hueso duro porque los cubanos están cansados de sacrificios y lo que quieren es ver ya la luz al final del túnel, y eso es lo que este régimen es incapaz de ofrecerles.
Esta vez el mensaje fue difundido por las redes sociales y el tradicional patria o muerte desapareció del acostumbrado cierre.
Cuento con todas y con todos. Venga la esperanza.
Según el régimen, el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano nuevamente fue el culpable de lo no conseguido. Conocedores del tema sostienen que la política económica impulsada por el oficialismo una vez más demostró la inoperancia del sistema.
El problema es que los efectos de esa tarea de ordenamiento van a continuar en el 2023 y lo malo es que el régimen tampoco sabe qué solución darle a ese problema, porque la situación de la tarea de ordenamiento, los problemas generados por una política económica comunista incorrecta, se añaden ahora a los graves problemas de la economía mundial que vamos viviendo a lo largo de este próximo año.
A la situación económica interna se suma la crisis económica global. Este año los pronósticos del Fondo Monetario Internacional apuntan a que un tercio de las economías del mundo entrarán en recesión. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la agencia Prensa Asociada reporta que al menos 500 migrantes han llegado en pequeñas embarcaciones a los cayos de la Florida en los últimos días, una ola que el Departamento de Policía Local calificó este lunes como crisis. La situación económica, la escasez de alimentos y la inflación galopante en Cuba y otras partes del Caribe están estimulando a la ola migratoria más reciente, anota Associated Press. Durante el fin de semana, 300 migrantes llegaron al Parque Nacional Tortugas Secas, a unos 110 kilómetros al oeste de Key West, lo que motivó que el lugar fuera cerrado para que la policía y el personal médico pudieran evaluar a los recién llegados. De forma separada, 160 migrantes llegaron en embarcaciones en otras partes de los cayos de la Florida el fin de semana de Año Nuevo, informaron autoridades, y el lunes 30 personas en dos grupos nuevos de migrantes fueron halladas en los Middle Keys. En un comunicado de prensa, el jefe de la policía del condado Monroe, Regan Ramsey, criticó la respuesta del gobierno federal al aumento de llegada de migrantes, diciendo que están generando presión sobre los recursos locales. Y hablemos de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Aparece en el lugar número 18 entre los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, en una lista compilada por personal de la revista Rolling Stone y colaboradores de la publicación. En la reseña sobre la reina de la salsa, la revista describe a Celia Cruz como una de las cantantes más trascendentes de todos los tiempos. También destaca que el tono rico e inimitable de su voz capturó la calidez y la vitalidad de La Habana, evocando con frecuencia el llamado de los vendedores ambulantes y el poder de las canciones de la santería afrocubana de su infancia. La lista publicada por Rolling Stone ubica en el primer lugar a la cantante estadounidense Aretha Franklin y en segundo a su compatriota Whitney Houston. Otros artistas de América Latina que aparecen en la selección son el puertorriqueño Héctor Lavoe, el brasileño Joao Gilberto y el mexicano Vicente Fernández. Ya son las 3:13, mucha atención que el republicano Kevin McCarthy no logró ser elegido presidente de la Cámara Baja de Representantes de Estados Unidos en la primera votación celebrada hoy, debido a la oposición de varios miembros de su propio partido. El congresista por California necesita 218 votos para ser elegido y solo consiguió 203, por lo que tendrán que celebrarse sucesivas votaciones hasta que un candidato cuente con la mayoría necesaria. Antes de entrar en el pleno, McCarthy había admitido que no contaba con los votos suficientes para convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, pero aseguró que seguirá dando la batalla para conseguirlos. El candidato demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York obtuvo los 212 votos de su partido. Seguimos en Washington porque el gobierno de los Estados Unidos recordará el ataque al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Esta semana el presidente Joe Biden conmemorará el segundo aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 con una ceremonia en la Casa Blanca en la que recordarán el violento asalto que resultó con la muerte de 5 personas y causó cuantiosos desperfectos en la sede de la democracia estadounidense. El evento, que está previsto para el viernes, ha generado gran expectativa, y es que pese a que el mandatario estadounidense ha condenado los disturbios en reiteradas ocasiones al representar, dice, una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. Lo cierto es que rara vez habla públicamente del expresidente Donald Trump, y es que, según señalan analistas políticos, el presidente Biden ha centrado su discurso en unir y sanar las divisiones partidistas en un país profundamente fragmentado. A punto de ingresar a su tercer año en el cargo, el presidente Biden ha asegurado que tiene la intención de buscar otro mandato de 4 años, pero todavía no ha presentado formalmente su candidatura. En tanto, el exmandatario republicano Donald Trump ya ha anunciado públicamente que buscará la nominación de su partido nuevamente para 2024. En tanto, y 2 años después del asalto en la capital estadounidense, la policía del Capitolio está preparada para cualquier posible ataque en el futuro contra el Congreso, dijo su jefe Tom Manger a través de un comunicado en el que no descarta nuevos incidentes dado el estado polarizado de nuestra nación, dijo. El 6 de enero de 2021 supuso un antes y un después para este cuerpo de seguridad, y es que un policía falleció y más de 140 agentes resultaron heridos cuando la turba irrumpió en el Capitolio tratando de evitar el traspaso de poderes y asumir la derrota del entonces aspirante republicano. La justicia estadounidense todavía investiga los hechos y muchos de los participantes ya han sido arrestados. Mientras tanto, un panel bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el ataque sentenció el mes pasado que Donald Trump debería enfrentar cargos penales por su papel como instigador y su responsabilidad en desencadenar el mortal asedio.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló hoy que 6.919 civiles han muerto y otros 11.075 han sido heridos en Ucrania desde que comenzó la guerra hasta el pasado 2 de enero. La ONU reconoció este martes que estas cifras seguramente son mucho más elevadas, especialmente en las regiones donde los combates están siendo más intensos y el monitoreo de los observadores de la organización es más difícil. Hasta la fecha, se han podido identificar 2.737 hombres, 1.842 mujeres, 216 niños y 175 niñas entre los fallecidos. Según la ONU, otros 2.401 hombres, 1.729 mujeres, 321 niños y 233 niñas fueron heridos en los primeros 10 meses de la lucha. En las provincias de Donetsk y Lugansk, al este del país, el número de damnificados por la guerra aumentó hasta 9.736 personas, de acuerdo al reporte de Naciones Unidas. En el resto de Ucrania, la cifra ascendió a 8.258 víctimas. En el último mes de 2022, la ONU registró 188 muertes y 603 heridos en Ucrania, lo que supone un incremento del 15,4% respecto al anterior conteo mensual de víctimas. Según la entidad, el 93% de las víctimas fallecieron o fueron heridas en bombardeos, y la restante lo hicieron a causa de minas antipersona y otros tipos de explosivos. A propósito, Ucrania ha reportado nuevos ataques rusos con drones, mientras el Kremlin reconoce la muerte de decenas de sus soldados en un bombardeo ucraniano. Esta es la actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
La guerra en Ucrania cumple hoy 314 días desde que Rusia decidió iniciar la invasión militar, y el gobierno de Volodymyr Zelensky reportó nuevos ataques con misiles contra infraestructura civil en todo el país. El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, informó el lunes que Rusia desplegó múltiples drones para atacar diversas partes del país, y según aseguró, decenas de ellos fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. En tanto, el presidente de Ucrania hizo referencia a estos recientes ataques.
Nuevo año, nuevo día y nuevos resúmenes. 45 jets fueron derribados en la primera noche del año. Agradezco a nuestras fuerzas aéreas, pilotos, guerreros antiaéreos, gratitud a la defensa aérea de nuestras fuerzas terrestres.
En tanto, continúan las misiones diplomáticas, y el mandatario Zelensky informó a través de sus redes sociales sobre una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para garantizar el primer tramo de ayuda macrofinanciera financiera correspondiente al mes de enero. Paralelamente, las fuerzas militares de Vladimir Putin reconocieron que 63 de sus soldados murieron en un ataque con misiles ucranianos en cuarteles temporales cerca de la localidad ucraniana de Donetsk, ahora ocupada por el ejército ruso. El ejército ucraniano sugirió que cientos de soldados habrían muerto. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa del Kremlin afirmaron que fueron 63 los militares rusos abatidos. Desde septiembre del año pasado, Rusia ha movilizado al menos a 300.000 soldados, a quienes se ha enviado al frente para reforzar su campaña militar en Ucrania. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 3:19 llegamos a América Latina y comenzamos en Bolivia porque la tensión política y social persiste en la región de Santa Cruz por la encarcelación del gobernador y líder de la oposición, Luis Fernando Camacho. Vamos a La Paz, allí está Fabiola Chambi.
Bolivia recibió el año con un escenario político y social convulsionado en el departamento de Santa Cruz, donde suman las protestas que exigen la liberación del gobernador Fernando Camacho, enviado a la cárcel bajo detención preventiva, acusado de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos ocurridos en 2019. La esposa del líder opositor, quien participó en una masiva movilización de mujeres, expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo.
El estado de salud sigue siendo delicado. Este gobierno está pasando por encima del voto de todos los cruceños y eso nosotros no lo podemos permitir.
En esta misma línea, su abogado Carlos Ledesma pidió que el gobernador sea tratado fuera de la cárcel porque padece una enfermedad crónica y en las últimas horas sufrió una parálisis de músculos.
Es un ambiente que no reúne las condiciones óptimas. Lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital.
Por otro lado, el gobierno boliviano, a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, denunció injerencia luego de que se conociera la visita al país de parlamentarios internacionales para verificar la situación de Camacho.
Es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país. Haremos el reclamo formal tanto al gobierno chileno como al gobierno de España.
En una carta escrita desde su encarcelamiento, el gobernador Camacho dijo textualmente: ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, este tendrá nombre y apellido, Luis Arce Catacora. En tanto, seguidores del líder opositor y representantes del Comité Cívico de Santa Cruz anunciaron que permanecerán en vigilia, bloqueo de carreteras y otras medidas como muestra de su respaldo a la autoridad encarcelada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Asimismo, organizaciones y líderes políticos conservadores de Perú convocaron para hoy una marcha por la paz en varias ciudades del país, un día antes de que se expire la tregua en las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Boluarte asumió el poder por su sucesión constitucional el 7 de diciembre, después de que el Congreso destituyera al presidente Pedro Castillo por intentar disolver el legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto. Castillo está detenido mientras la fiscalía lo investiga por presunta rebelión y conspiración. Su arresto y el cambio en el gobierno provocaron protestas que dejaron al menos 27 muertos y en las que los manifestantes exigían nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. Vamos a Brasil porque el presidente Luis Ignacio Lula presentó este martes sus respetos ante el féretro del astro del mundo del balompié, el Rey Pelé, en el Estadio del Santos.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva acudió el martes al Estadio del Santos, donde se desarrolló el velorio de Pelé, fallecido el 29 de diciembre a los 82 años. Acompañado de su esposa Janja, el mandatario presentó sus respetos ante el féretro abierto del jugador y saludó a los familiares del rey del fútbol. Asistió luego a una misa oficiada por un sacerdote que discursó sobre religión y fútbol. Miles de personas desfilaron durante 24 horas ante los restos de Pelé para despedirse de quien es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.
Y a las 3:23 les contamos que la Organización Mundial de la Salud se mostró muy preocupada por la evolución del COVID-19 en China y exhortó a Pekín a proporcionar más información. El director general del organismo, Tedros Adhanom, dijo que ante la falta de informaciones más completas sobre la propagación del coronavirus en China, se puede entender que otros países tomen medidas para proteger a sus ciudadanos. Asimismo, el gobierno de Pekín ha condenado la imposición de pruebas anti-COVID en varios países del mundo a los viajeros que procedan de China, en medio de una oleada de casos sin precedentes.
El gobierno de China denunció el martes la exigencia de pruebas anti-COVID a sus ciudadanos que viajan al extranjero. Luego de que Pekín levantara las restricciones sanitarias a inicios de diciembre, el gigante asiático registra una avalancha de pacientes en los hospitales y de víctimas de coronavirus en los crematorios. En respuesta, una docena de países han impuesto test de COVID obligatorios a los pasajeros procedentes de China en los últimos días. Preocupados por la falta de transparencia sobre las cifras de infección y temiendo la aparición de nuevas variantes.
Estamos dispuestos a reforzar la comunicación con la comunidad internacional y a trabajar duro juntos para superar la epidemia. Mientras algunos países han adoptado restricciones de entrada dirigidas exclusivamente a viajeros de China, esto carece de base científica y algunas prácticas son inaceptables.
La Unión Europea reiteró su oferta de enviar vacunas anti-COVID a China, pero señaló que una abrumadora mayoría de sus países miembros se pronunció a favor de realizar sistemáticamente pruebas COVID a los viajeros procedentes de China. La situación es particularmente crítica en Shanghai, una ciudad de 25 millones de habitantes, donde las autoridades creen que 2/3 de los residentes pueden haber tenido COVID en las últimas semanas. En otras grandes ciudades chinas como Pekín, Tianjin y Guangzhou, los responsables sanitarios creen que el pico ya ha pasado.
Por su parte, Estados Unidos ha dicho que las pruebas a los viajeros que procedan de China se basan únicamente en datos de la ciencia. Y la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido el pasado sábado a los 95 años y ha abierto hoy por segundo día con aparente menor afluencia de visitantes respecto a la jornada de apertura. El lunes el número de visitantes superó los 65.000, una cifra mucho mayor de la inicialmente prevista por la delegación del gobierno de Roma, que esperaba 35.000 durante todo el día. Para las exequias que preside el Papa Francisco el próximo jueves en la Plaza de San Pedro, se espera la presencia de al menos unas 60.000 personas. Francisco ensalzará a su predecesor en el funeral, que según el Vaticano estará marcado por la sencillez que había pedido Benedicto. Y hasta ahora así va el mundo. Las autoridades de Irán acusaron de espionaje y actos contra la seguridad nacional a 2 ciudadanos franceses y un belga en medio de las protestas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico. Miles de trabajadores del sistema de trenes de Gran Bretaña organizan esta semana una nueva ronda de huelgas que interrumpirán los servicios justo cuando muchas personas regresan de sus viajes de fin de año. El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, encargó al científico Nikolai Denkov del partido Continuamos el Cambio, la formación de un nuevo gobierno, pese a las escasas posibilidades que tiene de lograr el necesario apoyo parlamentario. Y un tribunal de Egipto condenó a muerte a un hombre que asesinó a su exprometida después de que la joven de 20 años rechazó casarse con él, en medio del aumento de la indignación popular por los asesinatos machistas en ese país. La actriz cubana Ana de Armas y el director Quentin Tarantino son algunas de las estrellas que asistirán el 10 de enero en California a la gala de los Premios Globo de Oro en su regreso tras el escándalo de 2021 sobre corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros. Y a las 3:27 hablemos de Cristiano Ronaldo. A los 37 años decidió dejar el fútbol europeo para iniciar una nueva experiencia en una cultura completamente distinta, en un torneo que está lejos de ser de élite, al firmar y ser presentado hoy en Arabia Saudita con su nuevo club, el Al Nassr.
So for me it's not the end of my career to come in South Africa. This is why I want to.
Ha dicho Ronaldo que no es el final de su carrera venir a Sudáfrica. Bueno, quiso decir Arabia Saudita y se equivocó. Es por eso que quería un cambio y, para ser honesto, dijo realmente, no le preocupa lo que diga la gente. Tomó esta decisión y tiene la responsabilidad de cambiar esto. Está muy feliz, afirma, de estar allí y sabe que la liga es muy competitiva. La gente tampoco lo sabe, pero afirma que ha visto muchos juegos y ya sabe lo que quiere. Tiene muchas ganas de jugar y espera que si pasado mañana el entrenador cree que hay una buena oportunidad, estará jugando. El portugués llegó con un acuerdo contractual de 200 millones de euros por temporada hasta el 2025, 70 millones anuales aproximadamente, derechos de imagen y acuerdos comerciales. Esto le permitiría embolsarse 500 millones de euros en 2 años y medio para ostentar el contrato más valioso en la historia del deporte mundial, que podría extenderse hasta el 2030. El pacto incluye, escuchen, una vivienda también de lujo inimaginable,
Además, un avión a disposición para realizar viajes a España o Portugal cuando él necesite o algún miembro de su familia. Recibirá también atención especial similar a la de un jefe de Estado. Hasta aquí nuestra emisión informativa en este primer noticiero del 2023. A todos un gran abrazo y los mejores deseos en este nuevo año y sobre todo democracia y libertad. Desde el estudio, Alex, estuvimos acompañando el ingeniero Miki Vázquez, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Nuestro reencuentro a las 5 de la tarde. Será hasta entonces.
Martín Noticias.